Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Han hecho falta casi 3 años de obras para remodelar una de las estaciones más utilizadas por madrileños y también por visitantes, que desde hoy además va a conectar la Gran Vía con la Puerta del Sol. Por ella van a pasar hasta 66.000 viajeros cada día.
Está flamante.
Está precioso, está precioso.
Está vacía.
Está muy bonita. Hace un montón que estaba en obras y yo pensé que nunca se va a abrir.
El concepto así tan, tan novedoso y la pantalla que estoy viendo ahora mismo es sorprendente.
Son las primeras impresiones de los usuarios que hoy han estrenado esa nueva estación de Gran Vía. Muchos viajeros también hoy en aeropuertos, estaciones de tren y autobús y en las carreteras. Cambiamos de quincena y llega la segunda gran escapada del verano.
Sí, nos vamos ahora a Santo Domingo de viaje.
Como sabíamos que íbamos a intentar viajar para este año, pues nos han concedido el viaje para ahora.
Nos han pedido una prueba de antígenos y ¿qué más nos piden? Rellenar el formulario.
Vacaciones marcadas por la pandemia y por las restricciones en buena parte de las comunidades autónomas para intentar frenar los contagios de coronavirus. 15 de las 17 están en riesgo extremo, entre ellas Madrid, con más de 300 casos por 100.000 habitantes y subiendo, según ha indicado en nuestros micrófonos el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Vamos a continuar creciendo el número de casos. Ahí la incógnita es cuántos días, ¿no?, podemos seguir creciendo el número de casos. Es verdad que no lleva la velocidad que está llevando en otras comunidades autónomas, lo cual, bueno, no nos consuela, pero al menos es una buena noticia.
El consejero ha reiterado que no pueden dar más citas por ahora para la primera dosis con Pfizer hasta que no lleguen nuevas remesas y teme que si no se soluciona esa falta de existencias no se pueda alcanzar el objetivo de tener en el mes de agosto al 70% de la población vacunada. Les vamos a contar más cosas. Las adelantamos ahora en titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. Avanzan las investigaciones para dar con los asesinos de Isaac.
El joven de 18 años, apuñalado en el túnel de la calle Comercio en Pacífico, será incinerado esta tarde. La policía toma declaración a personas de su entorno y revisa las cámaras de las inmediaciones. Susana, cuñada de la víctima, en Telemadrid.
Merece que se limpie su nombre, que no se le asocie con ninguna banda, porque no estaba en ninguna banda, y merece que se sepa lo bonito que era Isaac.
Caso Gürtel, hoy ha declarado Luis Bárcenas.
El ex tesorero del Partido Popular en prisión por el caso ha implicado a Francisco Álvarez Cascos en las donaciones de empresarios. Según su versión, quiso canalizar la información relativa a esas supuestas donaciones, ha declarado en la Audiencia Nacional.
Realizan el primer trasplante pulmonar en España a un paciente post-COVID.
Una cirugía especialmente complicada por el estado de los pulmones y el tiempo que el paciente ha estado con apoyo de oxígeno por culpa del COVID. La operación se ha practicado en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Jordi Riera es director del programa ECMO adulto del centro.
Los pulmones estaban destrozados. Esos pulmones consideramos que no había solución. La única opción es quitar esos pulmones y poner unos nuevos.
Casi un centenar de muertos por las inundaciones en Alemania.
Provocadas por las devastadoras lluvias en el oeste del país, se teme que la cifra siga aumentando las próximas horas, dado que todavía hay cientos de desaparecidos. Los afluentes de los ríos están siendo incapaces de absorber el agua de las precipitaciones.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Hoy con especial atención a la situación en las carreteras por ese éxodo de personas, de madrileños que inician su descanso estival. Vamos a ver si hay alguna incidencia a esta hora. Dirección General de Tráfico, Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras madrileñas en estos momentos. Especial precaución por retenciones de salida en la 1 en el entorno del circuito de Jarama. También en la 3 en Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. Y de entrada, especial precaución por la A2 en Coslada. Desde la Dirección General de Tráfico también recordamos que este es el fin de semana de la segunda fase de la operación salida, así que mucha precaución si van al volante.
¿Cuál es la situación en las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la última media hora ya se nota un incremento del tráfico en algunos movimientos. Por ejemplo, en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza, que ya arrastra un tráfico lento con demoras intermitentes desde la zona próxima al Puente de Praga. También vemos que se incrementa la circulación en los recorridos próximos al Nudo Norte, sobre todo en la salida desde el Paseo de la Castellana. También el incremento se deja notar en zonas más céntricas, como el Paseo del Prado en sentido Glorieta del Emperador Carlos V, en los movimientos próximos a la Glorieta de Emilio Castelar y la Plaza de Gregorio Marañón, y en la M30, en las proximidades al Puente de Ventas, ya hay una actividad importante junto con la zona del Puente de los Franceses.
El tiempo.
Vamos a conocer ya la previsión meteorológica de cara al fin de semana, en el que vamos a sudar de lo lindo. Sara Valle, hola, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aprieta el calor, la canícula ya se deja notar y ojo que de cara al fin de semana este calor se intensifica. A esta hora superamos los 30 grados, llegamos a los 31 en varios distritos de la capital. Atención también a las temperaturas que se alcanzan, por ejemplo, en Cercedilla, de hasta 29 grados, temperaturas que continuarán subiendo hasta la mitad de la tarde. Atención también de cara a las próximas horas, sobre todo de cara a la noche, porque las temperaturas mínimas también van a continuar en ascenso. Ya esta madrugada lo hemos notado, temperaturas mucho más templadas por encima de los 15 grados. Pues bien, de cara a la próxima madrugada, las temperaturas podrían incluso superar esos 20. Sobre todo se notará ese ascenso de las temperaturas nocturnas en las poblaciones de la sierra en el centro de Madrid. Ya les digo que de cara a mañana el calor se intensifica.
Mucho cuidado con esas temperaturas. Gracias, Sara. Son las 2 y casi 7 minutos de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Raquel Cordonier en el control de sonido.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Viernes de estreno, la nueva estación de metro de Gran Vía reabre al público tras casi 3 años cerrada por las obras de remodelación que han cambiado totalmente su apariencia, desde el mismo acceso ya con una réplica del templete original del arquitecto Antonio Palacios. Se espera que por ella transiten diariamente hasta 66.000 viajeros. Fátima Sotorrío, ¿Qué te han contado los primeros viajeros que han pasado hoy por allí?
Les ha dejado a muchos con la boca abierta. Luminosa, limpia, nueva, tecnológica. Son los adjetivos que hemos escuchado y recogido entre los usuarios. Y muy grande, tanto que los más despistados han tardado unos minutos en ubicarse dentro y encontrar la salida.
Me parece impresionante, pero me he perdido. Te lo juro, siempre he cogido y ahora porque vengo de la línea 1... y he tenido que andar mucho en las escaleras, pero supongo que el primer día es así.
Pues me parece muy bonita, lo que pasa es que iba buscando la puerta y no la he encontrado. Un poco perdida porque nunca había venido.
Es muy chulo todo, la verdad, se impresiona, está muy bonito, la verdad.
La verdad que una pasada, mola un montón, es súper bonita. En verdad siempre lo veía en obras y no sabía qué era.
Qué precioso, se ha quedado precioso, precioso. De verdad que me he quedado encantada. No me extraña que tardó muchos años en arreglarlo, pero es que lo han dejado impecable, me encanta.
De todas formas, también los hay que han encontrado alguna pega.
Me lo imaginaba más amplio, o sea, como que el vestíbulo iba a ser mucho más amplio de lo que había. O sea, para todo el tiempo que ha estado cerrado, me lo esperaba más. Pero bueno, poco a poco se agradece volver a tener la estación de Gran Vía para nosotros.
En el interior, máquinas expendedoras de última generación y tornos y un batallón de operarios de metro dispuestos a ayudar al que se pierda.
Día de mucha actividad también en otras redes de transporte. Este viernes coinciden las escapadas del fin de semana con el inicio de las vacaciones para muchos madrileños, los que las van a disfrutar en la segunda quincena del mes de julio, por avión, por carretera o por tren, en autobús también. El elemento común en cualquier caso son las ganas de desconectar, Raquel Ruiz.
Y con toda seguridad van a desconectar los que hoy han cogido un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez con destinos tan apetecibles como estos.
Sí, nos vamos ahora a Santo Domingo de viaje. Un poquito de playa y a tomarse algo.
Pues vamos a República Dominicana. Pues vamos por 19 días.
También las estaciones de Atocha y Chamartín incrementan su actividad estos días. Hoy está prevista la salida de 700 trenes y para dar respuesta a toda la demanda, Renfe ha incrementado en un 8,1% el número de plazas para todos los destinos.
En principio a Santa Pola, de ahí bajaremos luego al puerto Mazarrón, a Murcia.
Yo me voy a Extremadura, allí a disfrutar de las buenas vacaciones, allí que hay muy buenas piscinas naturales.
Se van, pero también los hay que vienen a nuestra ciudad de vacaciones.
De Santiago de Compostela y vengo de fin de semana a Madrid. Ver todo, el Retiro.
No, de Guayama a Puerto Rico. Hemos ido a Granada, vamos ahora a Toledo y pensamos visitar, fuimos a Barcelona también.
Y a las 3 de la tarde la DGT vuelve a activar la segunda operación salida de este verano. 9 de cada 10 ciudadanos prefieren el vehículo para irse de vacaciones y por ello se refuerza el dispositivo de vigilancia en carretera.
Mucho cuidado si tienen que ponerse al volante o lo están ya, sea dentro o fuera de España, a la hora de hacer la maleta. Es muy recomendable tener en cuenta la situación sanitaria en nuestro destino de vacaciones. Y aquí en España no es sencillo porque casi podría decirse que tenemos 17 veranos, uno por comunidad autónoma. Vamos a repasar con la ayuda de Flor Carazo qué nos vamos a encontrar dependiendo de dónde viajemos, Flor.
En Cataluña hay toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada en 161 municipios después de que el Tribunal Superior de Justicia lo haya avalado hace 2 horas. Además, en toda la comunidad el ocio nocturno está cerrado y las reuniones se han limitado a 10 personas. En Valencia se ha cerrado el ocio nocturno y el toque de queda ya se aplica en 32 localidades con el visto bueno de la justicia. Cantabria está a la espera del aval judicial para imponer esta medida en 53 municipios. Extremadura y Navarra van a pedirla. Así lo ha anunciado la presidenta navarra, María Chivite.
Toque de queda para aquellos municipios que estén en riesgo extremo. Limitación de las reuniones en el exterior a 10 personas.
Asturias también baraja pedir el toque de queda. Canarias ha recurrido el rechazo de su alto tribunal a aplicar esta medida en Tenerife. En el País Vasco se prohíbe la permanencia en espacios públicos de no convivientes entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada. Murcia ha cerrado el interior del ocio nocturno. Andalucía abre la hostelería hasta la 1 de la madrugada, Madrid hasta las 3 y Baleares hasta las 2. En esta comunidad podría haber nuevas restricciones en los próximos días. Francina Armengol, presidenta.
Estamos trabajando intensamente desde la Consejería de Salud con el Gobierno, con 6 insulares y agentes sociales, para ver cómo afrontamos esta situación de aumento alto de incidencia acumulada.
Fuera de nuestras fronteras, Francia exige el certificado de vacunación para entrar en cines, teatros o bares. En Italia, algunas regiones están estudiando pedirlo. En Portugal hay toques de queda en zonas de alto riesgo y se exige un test negativo o certificado para acceder a restaurantes.
Está claro que la pandemia condiciona nuestros planes de vacaciones y, ojo, no solo porque debamos tener en cuenta la normativa sanitaria que hay en cada destino.
Onda Madrid explica.
Porque Mónica Roncero, el coronavirus también se ha metido en nuestro bolsillo, en lo que nos cuestan esas vacaciones.
Unas vacaciones que de entrada van a ser un 20% más caras que el año pasado. Si en 2020 el coste medio por persona de una semana de vacaciones en un destino nacional estaba en 956 euros, este verano nos vamos a gastar 1.200. Así lo establece un estudio del comparador online Rastreator y se debe principalmente a las medidas que los establecimientos han tenido que adoptar en cuanto a aforos e higiene por culpa de la pandemia. Pero no solo eso. Celia Durán es portavoz de Rastreator.com.
Es verdad que en 2020 acabábamos de salir de una situación de confinamiento, todavía no sabíamos qué iba a pasar con las vacaciones. Muchos españoles esperaron a última hora para contratar sus viajes y eso propició la aparición de múltiples ofertas, con lo que los precios bajaron relativamente con respecto a otros años. Este año, sigue habiendo cierta incertidumbre, pero es cierto que los viajes se han contratado con mucha más antelación y las ofertas no han sido tan agresivas como el año pasado. Y de ahí también puede verse este incremento en el precio.
El estudio no tiene en cuenta el coste de las PCR o test de antígenos que exigen autonomías como Baleares y Canarias para entrar en sus territorios, por ser medidas que pueden ir cambiando con el tiempo.
Y no es lo mismo viajar a un destino o a otro. Este estudio al que haces referencia, Mónica, establece una diferencia de algo más de 600 euros entre el más barato y el más caro.
Elabora un ranking entre las 10 ciudades españolas más visitadas en 2020, teniendo en cuenta una serie de variables como una estancia de 7 días y 6 noches en un hotel de 3 estrellas en el centro de la ciudad, precio medio de un coche de alquiler y una cena para dos en un restaurante céntrico. La ciudad más barata para irnos de vacaciones es Las Palmas, con un precio de 862 euros, seguida de Tenerife y Sevilla. La más cara, Cádiz, donde pasar una semana en agosto nos va a costar casi 1.500 euros, seguida de Palma de Mallorca y Barcelona. Pero ojo, porque el estudio no tiene en cuenta el precio del avión o el ferry para llegar a las islas.
En este caso se han analizado variables que eran comunes a todas las ciudades. Obviamente, en el caso de las islas, habría que añadir el coste de avión si nos vamos a desplazar en avión, o de ferry en caso de que nos vayamos a mover en ferry a Baleares, por ejemplo.
El precio del hotel y del coche de alquiler son los dos factores que más pueden encarecer un viaje. Así, Las Palmas, Sevilla y Madrid son las ciudades con el alojamiento más barato en agosto. En el caso de la capital se explica por la práctica ausencia este año de turismo extranjero, que es el que nos visita en verano. Tenerife, por otra parte, es el destino más económico para alquilar un coche. Pero si tenemos en cuenta la restauración y el ocio, es Cádiz la ciudad más cara de media, la que se lleva la palma. Cenar en el centro de la ciudad andaluza con acompañante nos va a salir por solo 24 euros de media.
Por último, Mónica, si nos vamos a desplazar en coche, tenemos que tener en cuenta el precio de los carburantes, que sigue desbocado.
Llevan 13 semanas seguidas de subida y su coste se sitúa ya en un 20% superior al del año pasado por estas fechas. En concreto, la gasolina supera ya ligeramente el euro con 40 el litro y el diésel se sitúa en un euro 26. Tras el incremento de la última semana, llenar el depósito nos cuesta hoy 50 céntimos más.
Esto en cuanto a los que se van fuera de Madrid, pero también los hay que se quedan en nuestra comunidad. Muchos van a optar por el turismo rural. En la Sierra de Guadarrama han visto crecer su padrón desde el año pasado con nuevos vecinos que se trasladaron y se quedaron allí por la pandemia. Este verano parece que se repite la ecuación. ¿Qué previsiones hacen en la zona, Toni Dacuña?
Las previsiones, Elia, son optimistas. Municipios como Guadarrama están notando ya un incremento de la población. Diosdado Soto, alcalde del municipio, asegura que el COVID ha afectado muchísimo a definir la localidad como destino prioritario.
Se están recogiendo 50 toneladas diarias de residuos. Eso implica un sobreesfuerzo importantísimo.
Hasta que finalice el año no serán públicos los datos del padrón, aunque Guadarrama ya fue una de las localidades con mayor incremento de la zona, según los datos del INE, más del doble de empadronamientos en 2020 que en 2019, medio millar. Alpedrete vive una situación similar, como cuenta Juan Rodríguez, edil municipal.
Los empadronamientos se han venido produciendo al alza, sobre todo con motivo de la pandemia y la situación del teletrabajo, al ocupar las segundas residencias y pasar a ser vivienda habitual.
Después de multiplicar por 8 el padrón el año pasado. Entre los motivos hay de varios tipos, como cuentan Carlos y Susana, nuevos vecinos de Navacerrada.
La experiencia del confinamiento fue muy dura. En el mismo espacio yo trabajaba, mi hijo estudiaba.
Tenemos desplazamientos más largos en el espacio que no en el tiempo, porque en Madrid con los atascos en tiempo era prácticamente igual.
Otros municipios de la zona como Cercedilla o Galapagar también han sido foco de este fenómeno derivado de la pandemia.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:19, sigue la polémica por la decisión de la Comunidad de Madrid de no dar nuevas citas para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. El consejero de Sanidad Insiste, lo ha hecho aquí en nuestros micrófonos, en que no pueden abrir la citación si no reciben más unidades y teme además que si esta situación se prolonga podría incluso afectar al objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño en agosto. Begoña Alarcón.
De momento, cuando se entra en la autocita, aparece el mensaje error interno del sistema. Está suspendido, solo quedarían algunos huecos para vacunar con Moderna o Janssen, pero no se dan citas con Pfizer porque están reservadas para las segundas dosis. Palabras del consejero Ruiz Escudero.
Tenemos todo comprometido con segundas dosis, contando que esa recepción de vacunas va a ser estable, que habitualmente no ha sido así. Lo único que vamos a poder crecer es en Moderna y en Janssen.
El gobierno regional insiste, la vacunación peligra si no llegan más viales de Pfizer porque es la vacuna indicada para el grueso de la población. Madrid tendrá que devolver 200.000 dosis de AstraZeneca porque no hay población diana a la que inyectar. Siguiendo la estrategia diseñada por el Ministerio de Sanidad, así las cosas será difícil llegar a la ansiada inmunidad de rebaño, advierte Ruiz Escudero.
Al día en Madrid ahora mismo estamos vacunando a 100.000 madrileños, lo cual con esas cifras tan pequeñas yo veo bastante comprometido el horizonte de vacunación que establecía, de grado de inmunización que establecía el gobierno para llegar al 70% en la primera semana de agosto. Nosotros lo vemos claramente comprometido por ese descenso en la recepción de vacunas que hemos tenido.
A día de hoy, ni el sistema de autocita ni los centros de salud atienden solicitudes de primeras dosis.
Y mientras los contagios siguen creciendo, Madrid tiene una tasa de 333 casos positivos por 100.000 habitantes a 14 días. Pero ojo, porque según ha contado el consejero de Sanidad aquí en Onda Madrid, la tasa a 7 días duplica esa cifra, lo que augura una fuerte subida de los positivos en próximas jornadas. Los sindicatos de la sanidad alertan de que algunos hospitales ya están notando los efectos, Pepe Frutos.
Sí, el sindicato médico AMITS asegura que las urgencias hospitalarias del Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes y de la Fundación Alcorcón llevan días desbordadas, y las de La Paz, Severo Ochoa y Princesa presentan picos muy altos. Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMITS.
Esta misma semana hemos objetivado cómo se producía un repunte de los ingresos de agudos, a pesar de no ser similar a las olas anteriores. Y desde luego esta quinta ola está azotando con mucha fuerza a los niveles que están en la primera línea de atención, es decir, al Suma 112, a la atención primaria y a las urgencias hospitalarias.
Una situación que ha hecho que los representantes sindicales del Hospital Infanta Sofía hayan reclamado sin éxito la vuelta de los profesionales trasladados al Cendal. Susana Cabrerizo, Comisiones Obreras.
Ya que llevamos varias semanas con colapsos en las urgencias y no podemos abrir más camas por falta de personal de enfermería. Nuestros profesionales están agotados y no pueden asumir más carga asistencial.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aquí en Onda Madrid, calificaba la situación de comprometida.
No, yo no hablaría de colapso, hablaría de situación comprometida principalmente en Infanta Sofía, que lleva produciéndose varios días. Es verdad que es todo por actividad, no COVID principalmente.
Asegura que la mayoría de los pacientes COVID se derivan al Cendal.
El personal sanitario del Hospital Infanta Sofía suma a esto su inquietud tras saber que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes sigue adelante con su intención de recuperar este verano sus tradicionales encierros. El consistorio ha dado hoy más detalles, eso sí, todavía falta que la Comunidad de Madrid dé el visto bueno. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, gobernado por PSOE y Ciudadanos, lleva desde mediados de mayo esperando a que la Comunidad de Madrid le confirme si puede o no celebrar sus tradicionales encierros taurinos. Precisamente para poder llevarlos a cabo en la última semana de agosto, el consistorio diseñó en mayo un protocolo de seguridad con medidas específicas y cuatro posibles escenarios según la incidencia del coronavirus. Bueno, pues la comunidad todavía no se ha pronunciado y en San Sebastián de los Reyes, desesperados porque el tiempo se les echa encima, han optado por comenzar a organizar 7 encierros, incluyendo por primera vez uno nocturno. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde y concejal de festejos.
Hemos decidido no esperar mucho más y ya presentar hoy este fantástico cartel con una gran novedad, y es que tiene 7 encierros y otra novedad es el encierro nocturno.
El vicealcalde confía en que la comunidad finalmente no echará para atrás ese protocolo y sus encierros y apela directamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Esperamos que Agua de Madrid no sea capaz de decirnos que no a última hora cuando vea que los encierros son posibles de hacerlo de forma segura.
No obstante, fuentes municipales aseguran a Onda Madrid que están trabajando con mucho cuidado y que todavía no se ha contratado ninguna compra de reses con las ganaderías, mientras sí que se ha avanzado más en los conciertos y actos culturales.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los vecinos del entorno de la Casa de Campo siguen en pie de guerra contra el recinto de ocio Mad Beach. El expediente abierto por la Policía Municipal a sus promotores por incumplir la normativa horaria no les sirve. Aseguran que los problemas de ruido y tráfico van a continuar y por ello piden su cierre. Julio César Cobos, esta tarde van a sacar su protesta a la calle.
Así es, la protesta de los vecinos de la Casa de Campo se justifica en dos razones. No están dispuestos a soportar los niveles de ruido y suciedad que vienen sufriendo desde el 24 de junio. Exigen el cierre del festival Mad Beach. Alberto Colomo es el presidente de la asociación Manzanares Casa de Campo.
Realmente el objetivo es que eso se cierre. Nosotros apostamos por la cultura, nosotros apostamos por espacio natural, pero creemos que puede convivir, pero no con este modelo.
Los niveles de ruido superan ahora mismo los 80 decibelios permitidos. El festival se alarga hasta las 12:30 de la noche los fines de semana, cuando solo está permitido hasta las 11. Los vecinos de Puerta del Ángel son los que más sufren el ruido.
Y luego están los compañeros de Puerta del Ángel, que hay viviendas que están a 100 metros del recinto, que es donde reverberan, rebotan los edificios y donde está siendo un infierno.
Los vecinos afectados denuncian que el recinto ferial estará instalado hasta el 15 de septiembre.
No es lo mismo que unas fiestas patronales, que es un fin de semana, que es cultura popular, bueno, que puede fastidiar a algunos, pero es muy concreto. Es que estos son 3 meses y cuando los vecinos nos llaman con esa perspectiva de tiempo, pues están completamente desesperados.
La protesta será a las 7 de esta tarde en la Casa de Campo. Quieren que el ayuntamiento apueste no por los grandes eventos, las terrazas y la hostelería, sino por el descanso y la tranquilidad que viven en este pulmón verde de Madrid.
Seguimos con polémicas que afectan a la capital. El gobierno municipal del Partido Popular y Ciudadanos no se mueve y la vicealcaldesa Begoña Villacís, desde Ciudadanos, es contundente sobre la nueva ordenanza de movilidad. Insiste en que es mejor, que se van a mantener las zonas de bajas emisiones y se quieren mantener los plazos independientemente de lo que diga Vox. Mar García.
Firme la vicealcaldesa, le planta cara a las exigencias de Vox. Madrid no va a perder una zona de bajas emisiones como es Madrid Central y tampoco va a tocar la nueva zona protegida en Plaza Elíptica. Esto no es incompatible, dice Villacís, ni con el acuerdo de gobierno de PP Ciudadanos ni con el pacto de investidura de Partido Popular con Vox.
No se va a eliminar la zona de bajas emisiones. En el pacto incluso del PP y Vox no está eliminarla. No está eliminarla porque hubiese ido contra nuestro pacto. Así que no vamos a echar una zona de bajas emisiones atrás porque seremos la primera ciudad de Europa en hacerlo. Así que eso no es negociable.
Y si para mejorar las medidas de calidad del aire y movilidad, si para sacar la nueva ordenanza adelante hay que hablar con otros partidos y grupos, se hablará.
Si hay que hablar con otros grupos políticos, como Recupera Madrid, o Más Madrid, o el Partido Socialista, nosotros nos abrimos a buscar todos los apoyos. Es una ordenanza de movilidad que es buena.
El Gobierno mantiene julio como un mes para poder aprobar la nueva ordenanza que legalice el Madrid Central, anulado en los tribunales.
Begoña Villacís, que hoy ha avanzado que Madrid tendrá el próximo año un centro de atención especializado en víctimas de trata. La vicealcaldesa ha entregado hoy los diplomas a las primeras mujeres que han aprendido un oficio y han encontrado un empleo. Mar, son mujeres que han estado ejerciendo la prostitución y que son además testigos protegidos frente a las mafias. Cuéntanos.
Anne no es española. Es una de las 12 mujeres a las que aprender a tejer, a coser, les ha sacado de la calle. Es una de las 3 que ya tienen su diploma y un contrato de trabajo. Señaladas por las mafias de la trata de personas, fueron engañadas en su país de origen y fueron explotadas aquí, en Madrid. Engañadas, explotadas, la aguja les ha dado su oportunidad.
La calle no es solamente una alternativa, sino que también hay otras cosas. El aprender de la costura, la confección, todo eso, es que es un mundo nuevo para mí. Yo cada vez que estoy tejiendo una prenda y lo veo en el maniquí, digo, lo pude hacer, esto es mío.
Además del apoyo a la inserción laboral, Madrid va a abrir durante el primer trimestre del próximo año el primer centro de ayuda a mujeres víctimas de la trata. Lo adelanta la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Acoger a las mujeres, pero no solo acoger a las mujeres, sino acompañarlas y formarlas, porque lo que queremos hacer no es meramente atenderlas, sino acompañarlas y capacitarlas de nuevo.
Salida para unas víctimas no reconocidas, de la mano también de una asociación, APRAN, que cumple 30 años ayudando a estas mujeres en la calle.
Por su parte, el delegado de Familias y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha presentado hoy un nuevo programa para mujeres sin hogar. Se trata de una iniciativa que se centra en abordar situaciones de grave exclusión social, pero desde un enfoque preventivo, facilitando así a las usuarias alojamiento, cobertura de sus necesidades básicas y el apoyo social que necesitan. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Importado de Londres, buenas tardes, Elia. Madrid es la primera ciudad española en implantarlo. Apoyo psicológico, social y laboral y 53 plazas en dos pensiones de Latina y Barrio del Pilar. Atención a mujeres jóvenes con rupturas familiares y mayores con hasta 30 años a sus espaldas de violencia y maltrato inimaginables. Mujeres vulnerables que, según el delegado de familias, Pepe Aniorte, pueden recuperar sus vidas.
Lo que está muy demostrado es que si llegamos pronto a esas realidades y atendemos de forma temprana a esa realidad y le hacemos una atención intensiva de apoyo psicológico, de apoyo social, de apoyo laboral, conseguimos que rápidamente consigan recuperar de nuevo sus vidas. Y ese es precisamente el objetivo.
Susana Quiroga, coordinadora del programa No Second Night, en marcha desde hace un mes, explica que solo el 20% de estas mujeres acaba en la calle. Son capaces, dice, de hacer lo que sea por no verse sin hogar.
La mujer, antes de verse en situación de calle, donde es víctima de mucha violencia, es capaz de sostenerse en viviendas o con personas que ejercen mucha violencia y mucho control sobre ellas, ¿no? En temas de prostitución, o sea, las mujeres hacen casi cualquier cosa por no llegar a la calle.
Algunas en pocos días logran autonomía, otras necesitarán seguimiento durante bastante tiempo por problemas de salud mental, alcoholismo o normalización de la violencia ejercida por parte de su entorno más cercano.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Les contamos que continúa la investigación sobre el asesinato de Isaac, el chaval de 18 años apuñalado en el túnel de la calle Comercio, en el barrio de Pacífico. Nuestros compañeros de Telemadrid han hablado esta mañana con su cuñada. Descarta que el chico fuera conflictivo o estuviera en ninguna banda y dudan de la nacionalidad de los agresores. Ángel García.
Susana, la cuñada de Isaac, ha sido muy rotunda en Telemadrid. El chico ni bebía, ni era conflictivo, ni tenía ninguna relación con ninguna banda. Su único interés era el rap.
Merece que se limpie su nombre, que no se le asocie con ninguna banda, porque no estaba en ninguna banda, y merece que se sepa lo bonito que era Isaac. Con él solo te salía eso, reírte. ¿Qué pueden tener en contra de un chico así? Sí, solo le gustaba cantar.
Susana dice que en Eco, el amigo con el que hablaba por teléfono Isaac cuando la apuñalaron, le ha asegurado que los agresores eran españoles.
Y en Eco, pues me dio detalles como, no, pero son españoles, iban en patinete. Al final a mí me da igual que sean españoles o que sean latinos, solo sé que ha habido unos asesinos que han matado a Isaac, un niño con 18 años.
Y no se cree que el chico no le hubiera contado nada a su madre, con la que tenía una relación muy estrecha, de que estuviera amenazado o perseguido, entre otras cosas porque Isaac tenía un trastorno del espectro autista, el síndrome de Asperger, cuyas características nos explica la psicóloga Ana Villalobos.
Como un Asperger leve, es una persona que tiene un campo de interés normalmente bastante reducido, pero también muy profundo, en este caso parece que era la música, y que es una persona que al final es muy manejable, muy sugestionable, porque no maneja dobles sentidos, se mueve dentro de la literalidad, no entiende de maldad, no entiende de ironías, es muy directo, muy transparente, muy auténtico, y claro, frente a una mente perversa, pues tiene todas las de perder.
De momento parece descartarse el móvil del robo y la policía continúa investigando, aunque todavía no se han producido detenciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Miramos al exterior. El número de fallecidos en las devastadoras inundaciones que han arrasado el oeste de Alemania supera ya el centenar. Las autoridades del país temen que siga aumentando en las próximas horas, porque todavía hay centenares de personas desaparecidas. A medida que el agua se va retirando, va dejando al descubierto la verdadera dimensión de esta catástrofe que ha conmocionado al país germano. Desde allí nos da la última hora Luis Aliaga.
Tragedia en Alemania. El temporal golpea sin piedad a las dos Renanias. Ya son más de 100 personas las que han perdido la vida y otras 1.300 se encuentran en paradero desconocido. El distrito de Ahrweiler, uno de los más afectados. Imposible transitar sus calles. Las casas arrasadas, los bajos totalmente destrozados. Raro es el negocio que no ha sido literalmente destruido. Los cortes de electricidad son una constante que están afectando a más de 200.000 personas en toda Alemania. En la zona, 15.000 efectivos intentando rescatar el máximo de vidas, una tarea que se va a extender durante los próximos días. Y parece que el cielo no va a dar tregua. Esta tarde se esperan de nuevo lluvias.
Unas lluvias torrenciales que también han llegado a Bélgica, golpeando especialmente la región sur de Valonia y dejando a su paso un balance provisional de más de una decena de fallecidos. Corresponsal en Bruselas de Onda Madrid, Concha Lozano.
Las inundaciones de la muerte, así califica hoy un diario europeo la devastación y los daños causados por las intensas lluvias que han estado anegando el centro de Europa desde el pasado miércoles y hasta ayer noche, cuando en Bélgica empezaron a remitir. El último balance de hace unas horas es de 14 muertos y aún hay muchas personas desaparecidas. Las imágenes que dejan estas tormentas son impactantes. El sur y el este de Bélgica están prácticamente bajo el agua por el desbordamiento de varios ríos. Hay más de 20.000 personas sin luz y el ejército está desplegado en 4 de las 10 provincias belgas, ayudando a la población que ha tenido que ser evacuada, especialmente en la provincia de Lieja. Uno de los puntos más problemáticos era ayer la central nuclear de Tinange, parcialmente cubierta por el agua, pero esta mañana las autoridades aseguraban que la situación estaba ya controlada. El gobierno ha aprobado esta mañana el plan de emergencia nacional, mientras se intenta poco a poco recuperar la normalidad y hacer ahora recuento de daños y pérdidas.
Mientras aquí en España continúa otra tormenta, la tormenta política por el dictamen del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad del estado de alarma. Noelia Ontoria.
Buenas tardes. Tormenta política entre el Gobierno y la oposición que lleva al presidente del PP, a Pablo Casado, a anunciar en Es Radio que no pactará la renovación del Consejo General del Poder Judicial si no se refuerza la independencia de la justicia, y exige saber si la exvicepresidenta Carmen Calvo presionó a magistrados del Constitucional para salvar el primer estado de alarma.
Había dicho una ministra incluso que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial porque el Tribunal Constitucional no les dé la razón. No vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial si no aceptan un reforzamiento de la independencia judicial.
Desde el Gobierno y desde el PSOE insisten en que el estado de alarma salvó vidas y se acusa al PP de querer secuestrar las instituciones. Adriana Lastra, portavoz socialista. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Un estado de alarma que se convalidó por una mayoría casi unánime, más que mayoría, casi unanimidad del Congreso de los Diputados, y que lo que conseguimos con ese estado de alarma era lo que pretendíamos, que era precisamente salvar miles y miles y miles de vidas en este país.
El Partido Popular tiene muy claro su plan, que es secuestrar los órganos constitucionales y secuestrar, por tanto, la separación de poderes. Quiero recordar las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando dijo que el rey de España, que el Poder Judicial y ella misma eran la oposición a este gobierno.
Vox considera muy grave que el gobierno esté ahora atacando al Constitucional por su sentencia sobre el estado de alarma.
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha declarado hoy en la Audiencia Nacional sobre las donaciones de empresarios a la formación a cambio de adjudicaciones. Según Bárcenas, había reuniones sobre esto en todos los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. Detalles, Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Todos los ministros de esas áreas se reunían con donantes de la Caja B. Ha sido tajante Bárcenas al afirmarlo y ha señalado en concreto a Francisco Álvarez Cascos. A la hora de precisar quién pagaba y qué contrato público recibía a cambio, no ha sabido dar detalles. Afirma el ex tesorero que tenía documentación para acreditarlo, pero se le robó toda en la operación Kit, que también se investiga en la Audiencia Nacional. Por lo tanto, palabras sí, pruebas ninguna, aunque reitera que su disposición es plena a colaborar con la justicia. Ha declarado Bárcenas poco más de una hora y se ha ido como entró, por su propio pie. Cumple condena en Soto del Real, pero estos días el ex tesorero del PP disfruta de un permiso penitenciario.
Pendientes un día más de las noticias que difícilmente llegan desde Cuba. El gobierno de la isla ha aprobado ya las primeras medidas de urgencia frente a la severa crisis que ha desatado una oleada de protestas en el país. El número de detenidos sigue siendo una incógnita, pero según algunas organizaciones opositoras serían centenares. Estados Unidos ha anunciado que estudia vías para intentar restaurar el acceso a Internet en la isla. Siguen las protestas allí. Y ya saben que en situaciones de alarma social hay que tener especial cuidado con los bulos que se difunden en redes.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Bulos que vamos a diseccionar, como hacemos cada semana aquí en Onda Madrid, con la ayuda de Maldita.es. Julio Montes, cuidado con las imágenes que no son reales, lo decimos siempre.
Sí, Elia, y es que llevamos ya un montón de desmentidas. Por ejemplo, una foto que se ha difundido muchísimo con el hashtag SosCuba. Es una en la que se ve una concentración multitudinaria a lo largo de una bahía. Dicen que es el malecón cubano, pero ojo, no es Cuba. Es una protesta en 2011 en Alejandría, en Egipto, en contra del que entonces era, pues, el presidente del país.
Casi al otro lado del planeta. Sobre todo, Julio, habéis desmentido imágenes que se están compartiendo como si fueran protestas en Cuba, pero que en realidad no lo son.
Sí, ya sabes lo que decías antes, ¿no? En situaciones de estas de alerta, pues se mueven un montón de imágenes que no son lo que parece. Te cuento más por si os llegan. Tres fotos que llegan juntas de manifestaciones en las que vemos banderas cubanas y consignas de Cuba Libre. Se ve un montón de gente y se difunden diciendo, pues eso, que miles de personas salen a la calle en contra del gobierno de Díaz-Canel. ¿Qué pasa? Que no son actuales. Una de ellas ni siquiera es Cuba. Se hizo en Miami después de la muerte de Fidel Castro. Las otras dos no son protestas anticastristas, sino de apoyo al gobierno de hace unos meses. También otra imagen con personas de rodillas y cogidas de la mano que se mueve un montón por WhatsApp. Dicen que son cubanos rezando, pero tampoco. La foto es de la organización nicaragüense de Alianza Cívica y fue agosto de 2018.
No queda ahí la cosa, sino que hay quien dice incluso que Raúl Castro ha huido a Venezuela después de esas protestas en el país cubano.
Sí, se difunde un montón este mensaje y para darle credibilidad pues ponen una imagen en la que se ve a Raúl Castro bajar de un avión. ¿Qué pasa? La foto es de 2015 y Raúl Castro no estaba huyendo en ese momento a ningún sitio, sino llegando a una cumbre de estados latinos en Costa Rica. Y otra que no es real, que se mueve otro montón de ocasiones, la imagen de un menor lleno de sangre, dicen que ha sido herido de bala durante una protesta en el país, es antigua y no ocurrió en Cuba, sino en Venezuela. No decimos que ninguna de las imágenes, claro está, que se están moviendo no sean reales, sino os hablamos de estas sobre todo para que la gente tenga cuidado y que no se trague pues todo lo que les llega el día.
Importante tenerlo en cuenta. En estos casos no se fíen, como siempre decimos, de todo lo que llega por WhatsApp o ven en Facebook. Por cierto, con lo de no fiarse, Julio, además, hoy hablamos de un timo en el que ha caído mucha gente, un timo en el que se hacen pasar por el Corte Inglés. Danos más detalles de esto.
Y además está muy bien porque parece, tiene toda la imagen gráfica, incluso hay un link que parece que te lleva a la web del Corte Inglés. Ojo, no solo ahora mismo es con el Corte Inglés, lo han empezado a hacer, como les ha funcionado, lo han empezado a hacer con el Alcampo. Te ofrecen ganar tarjetas, regalo por valor de 500 euros. Y para que te hagas una idea, casi 70 mails hemos recibido en estos días preguntándonos qué hacer cuando han accedido al enlace. O sea, que si 70 personas nos han escrito a nosotros, imagínate la cantidad de gente que ha caído en este timo que pretende, pues por un lado, conseguir tus datos y por el otro, que te suscribas a servicios premium de pago. Y como te digo, pues mucha gente ha caído.
Todo esto, además, con la excusa de que estas empresas, en este caso, están celebrando sus respectivos aniversarios. Pero cuéntanos qué podemos hacer, Julio, si ya hemos participado.
Pues es que los casos de phishing, como ya sabes, tienen múltiples estrategias, pero en resumen, si solo has pulsado el link, asegúrate que no se te ha descargado nada. Pasa un antivirus si puedes, actualizado al móvil o al ordenador, si lo has abierto desde el ordenador. Si has ido más allá y has dado tu número de teléfono, pues mira a ver si te están cargando ya en la factura pues tarificaciones especiales de estas premium para envío de mensajes, que es con lo que ellos pues sacan pasta con este timo. Por último, si has metido tus datos de la cuenta bancaria, pues habla ya mismo con tu banco. Y si es necesario, y si has dado tu número de tarjeta, pues a cancelarla. Para cualquier otra cosa, siempre recuerde la gente que puede acudir al INCIBE o nos puede escribir a nosotros. Y además, si lo has reenviado a alguien diciéndole, oye, mira esta oferta que puedes conseguir una tarjeta de regalo del Corte Inglés, pues avisa a la gente, avisa a todos los que puedas de que es un timo, ¿no?
Un timo como muchos que nos habéis ayudado a desvelar durante esta temporada. La cerramos así. Con los compañeros de Maldita.es, Julio Montes, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Feliz verano!
A vosotros, muchísimas gracias.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:42, hablamos de un nuevo hito en la sanidad española. El Hospital Vall-d'Hebron ha realizado el primer trasplante pulmonar a un paciente de coronavirus en España. Es un hombre de 51 años que estuvo más de 4 meses en cuidados intensivos. El equipo médico que lo ha hecho posible ha explicado los detalles de esta pionera operación. Onda Madrid en Barcelona. Omar Barón.
Barón, de 55 años y sin patologías previas, que se contagió de COVID a finales de la tercera ola. Ha estado ingresado 127 días, de los cuales 122 ha estado conectado a un dispositivo de oxigenación externa, que es una máquina que hace las funciones del pulmón. Una solución extrema que le ha explicado el doctor Jordi Riera, responsable del programa.
Es un caso excepcional. Los pulmones estaban destrozados. Esos pulmones consideramos que no había solución. La única opción es quitar esos pulmones y poner unos nuevos.
Es un trasplante sin precedentes. En plena cirugía nunca antes habían visto en abril unos pulmones completamente destruidos, rígidos y compactos. La doctora Judith Sacaneil, del Servicio de Medicina Intensiva y un referente en la UCI del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, advierte que este tipo de intervención no sirve para todo el mundo.
Es una puerta, sabíamos que abríamos una puerta que ahora estaba
Es una puerta cerrada, que sabía que abríamos y que ahora estaba cerrada. Deben ser enfermos muy seleccionados y siempre como un último recurso. La condición es que todos los demás órganos funcionen correctamente, que sea un caso irreparable y que el problema solo esté localizado en los pulmones, que el paciente sepa también a lo que se enfrenta y que quiera continuar con el camino.
Voy a continuar con el camino.
Después de 4 meses ingresado, estar conectado a una máquina y 9 horas de operación, el paciente ya ha salido de la UCI, no necesita una máquina para respirar y la semana que viene empezará la rehabilitación. Después de eso, el paciente ya ha avisado que quiere un arroz con bogavante.
Hay preocupación en Japón por el crecimiento desbocado de los contagios de coronavirus. La pandemia que ha obligado a celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán la próxima semana, sin público. El presidente Pedro Sánchez ha recibido esta mañana en el Palacio de la Moncloa al equipo que va a representar a España en esa cita. Sánchez les ha agradecido que hayan sido testimonio de superación, esfuerzo y resistencia en la pandemia y les ha hecho esta petición.
Y el deseo, pues, lo ha manifestado el presidente del COE. El deseo es, pues, que situéis a España en el lugar en el que la nación española siempre tiene que estar, en lo más alto del podio. Muchísimas gracias de corazón. Ánimo, fuerza y a por todos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Próxima parada en Aranjuez. El ayuntamiento ha anunciado su decisión de cerrar los parques infantiles por la noche tras las quejas de los vecinos que denuncian que en esas horas se convierten en zonas de botellón y de muchos ruidos. Jaime Domínguez.
El Ayuntamiento de Aranjuez ha tenido que modificar la ordenanza municipal para incluir este horario de uso de los parques infantiles ante las quejas de los vecinos, sobre todo tras el final del estado de alarma del pasado mes de mayo. Ruidos, peleas, botellones o música a horas intempestivas son algunas de las situaciones que más se han denunciado. Lo explica el concejal de Parques y Jardines de Aranjuez, José González Granados.
En algunos sitios se ha visto que en los últimos meses pues se ha hecho sobre todo un uso incorrecto molestando a los vecinos.
A partir de que entre en vigor la nueva normativa que se aprobó esta semana en el Pleno, no se podrá entrar en los parques entre la medianoche y las 8 de la mañana. La otra novedad, esta solicitada por la Policía Municipal, es que se incluye la posibilidad de multar por falta grave a las personas que utilicen estos parques de manera irregular. Las multas económicas pueden ir desde los 150 a los 600 euros.
En Móstoles se ha paralizado el proyecto de construcción de 4 residencias de mayores que anunció el Ayuntamiento. El socio de gobierno del Partido Socialista Unidas Podemos ha votado en contra del cambio de uso de las parcelas donde se iban a construir esos centros. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin acuerdo por el momento entre los socios de gobierno en Móstoles para la construcción de los 4 complejos residenciales de mayores. Unidas Podemos ha dado marcha atrás después de que algunas plataformas, como por ejemplo los pensionistas, protestaran por el modelo de gestión. El proyecto del Partido Socialista propone un modelo de colaboración público-privada. El consistorio aportaría el suelo a cambio de un canon y las empresas serían cargo de la construcción y de la gestión. Un modelo que no gusta a Unidas Podemos y por eso ha votado en contra del cambio de uso de las parcelas. Mónica Monterreal es la portavoz.
Ante la falta de acuerdo con el PSOE a la hora de decidir el modelo de gestión de las nuevas residencias proyectadas, ya que nosotras apostamos por la gestión pública, hemos votado en contra del cambio de uso de las parcelas municipales. Aún así, no tiramos la toalla y seguiremos negociando para conseguir el mejor modelo.
Unidas Podemos deja la puerta abierta a un posible acuerdo si el Partido Socialista opta por un modelo 100% público. Por ahora, los socialistas mostoleños no se han pronunciado.
Buenas noticias para los mayores de Fuenlabrada, que podrán viajar por menos de 1 euro gracias al acuerdo que ha alcanzado el Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes. Podrán adquirir un bono de 10 viajes a ese precio, a 1 euro, Cristina Espina.
Sí, con el objetivo de favorecer el transporte público de la tercera edad, recuperan esta iniciativa que quedó suspendida a causa de la pandemia. Una alternativa para mantener las ayudas en esta área para todos los socios de los centros de mayores. Concejal Ana Pérez.
A partir del día 19, los socios y las socias de los centros municipales de mayores podrán recargar su abono de 10 viajes por menos de 1 euro. Al subvencionar el Ayuntamiento de Fuenlabrada, casi la totalidad del abono. Unos 15.000 mayores se beneficiarán de esta iniciativa, que además de abaratar considerablemente los costes de transporte de los y las mayores, intenta facilitarles la transición del anterior bono físico a la tarjeta recargable.
Por tanto, para poder acceder a la recarga que podrán usar en las rutas de la empresa municipal de transportes, deberán estar también en posesión de la tarjeta de transportes de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Faltan 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Tiempo para la cultura.
Los viernes son días de estrenos de cine. No hay vacaciones en la cartelera, a juzgar por las novedades de esta semana que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con La Purga, Infinita, quinta y última entrega de la saga. Una canción irlandesa, dos amantes irlandeses cuyas familias están enemistadas por una parcela que separa sus dos granjas, con Emily Blunt y Jamie Dornan.
Anthony nunca se casará.
Si hace falta, me congelaré los óvulos.
Podrías congelarte todo el cuerpo y seguirías esperando.
Ama, de Julia de Paz Solvas, cuenta la historia de muchas mujeres expuestas en soledad a la maternidad. La mujer que escapó, drama surcoreano de Hong Sang-soo. Las apariencias es una película francesa de Marfi Tussi sobre engaños y venganzas en un matrimonio francés aparentemente feliz en un entorno burgués en Viena.
Te siento muy lejos.
¿Solo te interesa eso? ¿El prestigio? ¿Las apariencias?
Peter Rabbit 2, A la fuga, secuela de la popular película de animación mezcla de dibujos y realidad. Amalia en otoño, Ana Utrecht y Octavio Las Heras dirigen un drama sobre la vejez y la COVID-19.
Te he buscado una residencia. Es preciosa. Para gente con clase, vas a estar muy bien atendida.
Quiero estar en mi casa, en mi cama, con mis cosas.
Summer of Soul, documental que explora el legendario Harlem Cultural Festival celebrado en Estados Unidos en 1969.
El próximo fin de semana, la terraza magnética en la Casa Encendida, que este año gira en torno a la exposición y ciclo Un Encuentro Vegetal, sigue planteando una mirada hacia la relación del ser humano con la naturaleza. Para la noche del sábado propone la película Tamim the Garden. Salomé Hashi es la directora de esta obra.
This man had an exquisite hobby.
Nos está hablando la directora de un hombre y de su proyecto, un megalómano proyecto de un multimillonario georgiano y su afición por coleccionar árboles centenarios, aunque para ello ha tenido que arrancarlos a lo largo de toda la costa georgiana y trasplantarlos en su jardín privado. Terminará abriendo ese jardín al público, que acabará siendo un parque botánico oficial, pero creado en terrenos privados pertenecientes a la familia del millonario. La película muestra toda esta historia, todo este proceso, y lo hace a través de una poderosa propuesta visual. Miguel Noguera vuelve en julio al Teatro del Barrio, como ya es tradición, y nos devuelve del 16 al 18 de julio su Ultra Show, que lleva 12 años en gira y donde este escritor y actor, él solo en escena, va exponiendo ideas y pensamientos. El espectáculo es cómico, pero las ideas no tienen por qué ser cómicas en sí mismas. Un buen rato para hacernos pensar a través de un monólogo que transita entre la conferencia y la pieza teatral. Alicias buscan maravillas es una coproducción de Espacio Abierto y Veranos de la Villa. Lucía Miranda es la directora del espectáculo.
Alicias buscan maravillas no es un espectáculo al uso. Es un viaje a la diversidad, es un recorrido por el parque de la Quinta de los Molinos, donde el público es el protagonista. El público juega, el público canta, el público participa, el público comparte sus historias y escucha las historias de un montón de personajes, algunos con discapacidad, otros sin discapacidad, y celebran una fiesta, la fiesta de la no normalidad y de la diferencia.
Del 23 al 25 de julio, en espacio abierto Quinta de los Molinos, se representa esta versión libre y particular de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Alicias buscan maravillas nos invita a preguntarnos qué es ser normal y por qué ese empeño en serlo.
Estamos bien, y si tú me lo dices, yo te creo.
Parece que el verano se anima en cuanto a conciertos y hoy viernes toca elegir. Por una parte tenemos a India Martínez en el Hipódromo de la Zarzuela dentro del Push Play Festival. Y por otra parte, hoy también estarán Nancy Rubias y Fangoria en las Noches del Botánico.
Si tú planeabas, puedes olvidar el plan. Te digo ya que no saldrá. Aquí y ahora como norma universal.
Propuestas de Isabel García Regadera para este fin de semana. Quedan 5 minutos para terminar, para despedir estas noticias de las 2. Es hora de resumir lo fundamental que les hemos venido contando desde las 2 de la tarde. Lo hacemos con la ayuda de Marta Zúñiga. Reabierta la estación de Gran Vía.
Después de más de 3 años de obras, se esperan que transiten por ella, por esta estación de metro de Gran Vía, a diario hasta 66.000 viajeros. Carlos Zorita es responsable de la obra.
La conexión que también se ha habilitado, la posibilidad de acceder y salir a la estación de cercanías de Sol, eso va a suponer también, estimamos, en torno a los 22-25.000 viajeros más a la estación.
Segunda fase del éxodo estival.
Con la mirada puesta dentro de nuestro país a la situación epidemiológica de las diferentes comunidades autónomas, hay 15 de las 17 con la incidencia muy alta en Baleares. No se descartan nuevas restricciones. Francina Armengol, presidenta.
Para ver cómo afrontamos esta situación de aumento alto de incidencia acumulada.
Madrid ve comprometido el objetivo de lograr la inmunidad de grupo en agosto.
En declaraciones a Buenos Días Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lo ha justificado en el número de vacunas que están llegando, un número insuficiente.
Al día en Madrid ahora mismo estamos vacunando a 100.000 madrileños, lo cual, con esas cifras tan pequeñas, yo veo bastante comprometido el horizonte de vacunación que establecía, de grado de inmunización que establecía el gobierno.
Los sindicatos de la sanidad alertan del incremento de los contagios.
Amitz ha asegurado que las urgencias hospitalarias del Infanta Sofía y la Fundación Alcorcón llevan días desbordadas. Las de La Paz, Severo Ochoa y Princesa presentan picos muy altos. Ángela Hernández, vicesecretaria general.
Y desde luego esta quinta ola está azotando con mucha fuerza a los niveles que están en la primera línea de atención, es decir, al Suma 112, a la atención primaria y a las urgencias hospitalarias.
Realizan el primer trasplante pulmonar en España a un paciente post-COVID.
Una cirugía especialmente complicada por el estado de los pulmones y el tiempo que el paciente ha estado con apoyo de oxígeno por culpa del COVID. La operación se ha practicado en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona y Jordi Riera es el director de programas ECMO, adulto del centro.
Los pulmones estaban destrozados. Esos pulmones consideramos que no había solución. La única opción
es quitar esos pulmones y poner unos nuevos.
Fernando Grande Marlaska niega que el gobierno haya atacado al Tribunal Constitucional.
Por sus críticas a la sentencia que ha declarado inconstitucional el confinamiento general del primer estado de alarma, ha asegurado el ministro del Interior que esas críticas son concretas valoraciones.
Yo no los calificaría de ataques al Poder Judicial, simplemente haría referencia a que son concretas valoraciones dentro de lo que es un estado de derecho.
Y el rey despide a nuestros deportistas olímpicos.
Al equipo olímpico español participante en los Juegos de Tokio 2020 antes de partir hacia Japón.
Solamente por el hecho de competir vamos a estar pendientes y disfrutando en un tiempo que sin duda ha sido y es difícil para todos.
Mucha suerte a nuestros representantes en esa cita olímpica. Terminamos aquí este Noticias de las 2 en Onda Madrid. Recuerden que la información sigue en los boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Y la próxima semana se van a quedar con Marta Zúñiga y después también con Javier Fernández. Mar Domingo, gracias por habernos acompañado. Disfruten del fin de semana o de las vacaciones, lo que les toque.